Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
1:01 p.m, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, esto es Ahora en Duna en este día miércoles, el ombligo de la semana, 10 de febrero de 2021, hasta ahora en Santiago hay 26,9 grados de temperatura y se espera una máxima de 32 grados, va a ser un poquito más de calor. Sin embargo, en los próximos días bajan un cachito las temperaturas, 29 grados, 26 grados para el jueves y el viernes. Pareciera que las altas temperaturas de 33, 34 ya se están yendo, se estará yendo finalmente el verano en esta zona. Bueno, es una jornada que ha tenido hartas noticias marcadas por, bueno, el reporte habitual de nuevos casos de COVID-19, información que viene desde Perú, que tuvo que desmentirse acá en Chile a propósito de que el gobierno estaría, supuestamente, el gobierno de Chile estaría promoviendo una suerte de turismo médico a partir de la vacunación contra el COVID de turistas que vengan y paguen por eso. Eso totalmente falso, lo aclaró el gobierno, lo aclaró el canciller Alamán, también el Ministerio de Salud. Fue un reportaje que se emitió en una cadena de televisión peruana que tuvo que tener un desmentido automático acá en Chile porque extranjeros que no tengan residencias no pueden acceder a la vacuna del COVID-19, un proceso de vacunación que continúa, de los que también les vamos a contar. Además, hoy comenzó, lo dijo muy clarito esta mañana el CERVEL, el periodo de propaganda electoral para las próximas elecciones de abril, del 11 de abril, concejal, alcalde, gobernador regional. Es una fecha importante para los candidatos que ya empiezan a hacer sus campañas y también los conglomerados políticos han dado ya el puntapié inicial. Vamos a contarles de eso también noticias internacionales, pero Kiki Yavar, que está aquí muy concentrado, nos va a contar un resumen de las principales noticias también de las últimas horas. Kiki, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José?
Bien también.
Qué bueno. Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud reportó 2.399 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja en 35 días. De acuerdo al balance entregado hoy, la positividad registró un alza con respecto a los últimos días, alcanzando un 8,35%. Además, se reportaron 28.742 exámenes de PCR realizados, una disminución considerable si se toma en cuenta que desde el 5 de enero que no se anunciaba un número tan bajo de estos testeos. Y el gobierno aclaró que la vacunación contra el COVID-19 excluirá a quienes estén transitoriamente en el país tras un reportaje de la televisión peruana que promueve viajes a Chile. El canciller Andrés Alamán enfatizó desde La Moneda que no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Hoy inicia el periodo de propaganda electoral para las elecciones de abril. Desde hoy, los candidatos pueden lanzar de manera oficial sus campañas. De acuerdo a lo establecido por el CERVEL, las radios deberán transmitir 6 spots diarios con información de utilidad para la ciudadanía, mientras que los brigadistas podrán entregar material informativo en la vía pública y estar con banderas o lienzos. La Corte de Apelaciones de Valdivia revisa hoy el arresto domiciliario de carabineros que dio muerte al malabarista en Panguipulli. Hasta junio la investigación se centrará en buscar nuevos testigos, realizar peritajes a los machetes, recuperar otros videos y cumplir con las diligencias que pidan los intervinientes. La Organización Mundial de la Salud avaló el uso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus para mayores de 65 años. El organismo recomendó el ensayo para su utilización de emergencia entre 8 y 12 semanas de diferencia entre la aplicación de la primera dosis y la segunda. Y a partir de las 21:30 horas, Universidad Católica recibirá Unión La Calera en el Estadio San Carlos de Apoquindo con la posibilidad de conseguir el primer tricampeonato de su historia. Los cruzados le llevan 5 puntos de ventaja a los cementeros al falta de 2 fechas, por lo que les basta con un empate para poder adjudicarse el Campeonato Nacional 2020.
Muchas gracias, Kiki Yavar.
Gracias a ti.
Nos vemos en un ratito. 1:00 p.m, casi 6 minutos. Vamos a principalmente contarle las noticias del último minuto, pero claro, yo les adelantaba un poco de la polémica del minuto, que tiene que ver con este reportaje de Perú, donde se habla de un supuesto turismo médico que está promoviendo el Estado de Chile, La Moneda. ¿De qué se trata? Bueno, este es un reportaje del programa Veto a Saber, emitido por Willax Televisión, televisión peruana, donde se invita a los ciudadanos peruanos a hacer turismo médico a Chile con el fin de vacunarse contra el COVID-19 ante el avance lento del proceso de inoculación que se está viviendo en Perú y también en otros países donde la posibilidad de acceder a vacunas ha sido bien escasa o muy lenta. Bueno, en este programa recalcan que, y acá cito el programa, sería buena idea irse a Chile porque tienen 90 millones de vacunas, les sobran un montón de vacunas. Piñera es un empresario visionario, dice el programa, y antes de colocarse la primera dosis de la vacuna debe acatar 7 días de cuarentena, es lo que recomienda este reportaje peruano. Luego retornaría al Perú y volvería a Chile 3 semanas después para aplicarse la segunda dosis. El costo total del viaje, dice este reportaje, asciende a los $1,000, que serían más o menos unos 730 mil pesos chilenos, es lo que dice este registro. Y claro, lo que significó luego de conocerse esta información es que salieran la UDI, por ejemplo, de una conferencia de prensa donde se exigió al gobierno poder aclarar esta situación, porque hasta donde se sabía no había posibilidad de que extranjeros turistas pudiesen vacunarse, sí las personas extranjeras que tengan residencia en nuestro país. Ante la situación, el gobierno emitió durante esta jornada una resolución exenta en la que precisaron los lineamientos para este proceso de vacunación, y en una carta, un documento, digamos, firmado por el propio ministro de Salud, Enrique París, se precisa que tendrán acceso a la vacunación las personas que tienen nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con una solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite, excluyendo aquellos que estén transitoriamente en el país exclusivo con una visa de turista, es decir, el que se compra desde Lima, desde Perú, un pasaje a Chile como turista no puede acceder a estas vacunas. Este cambio se debe a que originalmente en el sitio oficial del proceso de vacunación chileno se indicaba que todos los extranjeros que están en Chile, independiente de si son o no residentes o si solo están de paso por Chile, pueden vacunarse siguiendo las fechas del calendario de vacunación. Deben presentar un documento de identificación que puede ser pasaporte o documento. Es decir, claro, estaba la duda, lo que generó que se produjera esta situación en Perú y esta sensación de que se puede venir a inocular o a generar la vacuna y pagar un pack económico o turístico para poder tener la vacuna del COVID-19. Incluso tuvo que hacer una aclaración el canciller Andrés Alamán, el ministro Relaciones Exteriores, que dijo que a él no le corresponde calificar si hay un error o no hay un error en las resoluciones que dicta el Ministerio de Salud, pero lo que sí hace notar que hay una clarificación muy oportuna por parte de la autoridad por una materia que estaba generando interpretaciones en virtud de la manera en que se redactaron los documentos originales. El tema de fondo es clarificar cuál es la situación de Chile. Por lo tanto, de esta forma, él aclara que queda prohibido la vacunación a aquellos que vengan de paso. De hecho, ¿qué dice Alamán específicamente? Su cuña textual dice: no tienen derecho a vacunarse en Chile los extranjeros con visa de turista, tampoco tienen derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de otro país donde no se les exige visa, tampoco pueden los extranjeros que se encuentren en Chile en una situación irregular. Esa es la aclaración que hizo el gobierno de Chile luego de este reportaje, que claro, uno lo ve, usted puede buscarlo en internet, y claro, evidentemente faltó un poco de reporteo, falta llamar a la Cancillería chilena, por lo menos a la Embajada chilena en Lima, para confirmar esta información, si había algo institucionalizado. Evidentemente, según lo que salía establecido en el Ministerio de Salud, había una suerte de ambigüedad que permitía esta autorización. Sin embargo, el gobierno ya aclaró que no se puede generar un paquete turístico ni nada, porque no hay una autorización, a menos que exista algún permiso o alguna visa por parte del extranjero que acredite que tiene permanencia relativa en nuestro país. Bueno, sobre lo mismo, sobre no ya de vacunas, sino del COVID-19, y quería contarles el reporte en paralelo de nuevos casos de contagio de las últimas 24 horas que se registraron en esta ocasión en un total de 2.399 casos contagiados de coronavirus en la última jornada, siendo la cifra más baja en un mes y 4 días o 35 días desde que el pasado 7 de enero se reportaron 3.685 casos. De estos, 1.790 son casos con síntoma, 509 son asintomáticos. Además, de acuerdo a este balance diario del Ministerio de Salud, el número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia alcanza los 760.576. En cuanto a los casos activos, esto también tienen una buena noticia, reportan una baja, registrándose en la última jornada de 20.239 que se encuentran en una etapa activa del virus. La última vez que se registró una cifra tan baja, de hecho, fue el 7 de enero, cuando se anunciaron 18.670. Además, el Departamento de Estadísticas de Salud, el de Información de Salud, digamos, el DEIS, reportó 21 fallecidos inscritos, lo que se alcanzó con la cifra de muertos a nivel general de 19.105 personas. La positividad de contagios registró una alza respecto de los últimos días, alcanzando un 8,35%. Son las novedades en el proceso de registro de COVID-19. Recordemos que ayer el mismo presidente Sebastián Piñera, a través de Twitter, anunciaba muy feliz que ya se había pasado el millón de personas vacunadas por COVID-19. Este proceso sigue para las personas mayores de 70 años esta semana y va a continuar durante las próximas semanas este proceso de vacunación. Es la 1:12. Vamos a la música. Escuchemos a Queen, Crazy Little Things Called Love. No todo es COVID, no todo es vacunas, pasan otras cosas también en nuestro país y una de ellas es las elecciones del 11 de abril que ya comenzaron con su propaganda electoral. De hecho, hoy específicamente comenzó el periodo de propaganda electoral para las próximas elecciones. Desde hoy los candidatos pueden ya lanzar de manera oficial en la vía pública, a través de internet, todas sus campañas para las candidaturas. Según lo establecido por Selver, las radios tienen que transmitir 6 spots diarios con información de utilidad para la ciudadanía, mientras que los brigadistas también pueden entregar su material informativo o también los mismos candidatos. Hoy, miércoles 10 de febrero, ya comenzaba este cronograma oficial. Recordemos que las elecciones son varias, de concejales, de alcaldes, de gobernadores regionales y también, perdón, me atoré un poco, y también de integrantes de la Convención Constitucional para los comicios del 11 de abril. Lo importante esto es que el organismo electoral, el CERVEL, también va a publicar en su sitio web los padrones definitivos y las nóminas de quienes están inhabilitados para poder votar. Y claro, yo les decía, se puede lanzar de manera oficial ya la campaña. De hecho, los partidos políticos, los conglomerados, los propios candidatos independientes tenían ya programados desde temprano. Empezaron el lanzamiento oficial con banderazos, conferencias de prensa, etcétera, junto a sus candidatos. A las 9 de la mañana fue José Antonio Kast, republicano, que él tiene candidato a gobernador, a Rojo Edwards, a Cristian Araya también, que es candidato a alcalde de Vitacura. Recordemos, son varias elecciones para dar inicio a su campaña que se llama Recuperemos Chile. Además, también lo hicieron más tempranito los presidentes de los partidos progresistas, Democracia Cristiana, Camilo Rojas, Fuad Chaín, Marco Enríquez Ominami, que también acompañaron a la candidata alcaldesa por Pudahuel, Mónica Sánchez. Lanzaron oficialmente su campaña. Convergencia Social también lanzó candidaturas feministas. La UDI también anunció un arengazo, su directiva, especialmente junto a todos sus candidatos fuera de la sede de su partido. Evópoli también tenía ahora, no sé si habrá partido, también una conferencia, un lanzamiento de su campaña que se llama Evópoli por un solo Chile. Así que empiezan todos rápidamente las campañas. Es una fecha media complicada y una campaña especial porque primero estamos en febrero, la gente está de vacaciones, va a ser difícil un poco prender el ambiente de campaña, el ambiente político, y además estamos en pandemia, en una situación compleja donde los candidatos no es llegar y que se trasladen a distintos barrios, a distintas partes. Ya no es tan fácil ir, por ejemplo, a una feria. Hay muchas comunas que están en fase 2, por lo tanto los fines de semana están en campaña, así que todos los candidatos han tenido que generar distintas estrategias diferentes para poder hacer sus campañas. Bueno, el cronograma del CERVEL también continúa con otros hitos de cara a las elecciones del 11 de febrero. De hecho, está programado que mañana el Diario Oficial tenga publicado el nombramiento de los jefes de las fuerzas encargados de orden público que van a participar en las elecciones. Hay un instructivo del gobierno que autoriza permisos especiales también a los candidatos en medio de la pandemia para poder desplazarse por las zonas que buscan representar, con un montón de medidas especiales, etcétera, etcétera. Así que bueno, parte la elección, parte la campaña. Me imagino que todos tenemos que tener la obligación, digamos, cívica, de saber quiénes son nuestros candidatos, tanto a las elecciones de municipales como gobernadores, también regionales, como integrantes de la Convención Constitucional. Son tres elecciones básicamente muy importantes, fundamentales, así que empieza la campaña, empieza el contenido, y todos tenemos que estar pendientes de escuchar qué tienen nuestros candidatos y qué nos pueden ofrecer y qué nos interesa. Vamos con la música, es la 1:00 p.m, casi 20 minutos. Escuchamos a Charly García, Buscando un símbolo de paz. tarde, 23 minutos. Esto es Ahora en Duna, en este día miércoles 12 de febrero. Está ahora casi 27 grados en la región metropolitana. Seguimos revisando las noticias del día. Una de ellas tiene que ver con la expulsión ya, o la concreción, porque se había anunciado ayer, la expulsión administrativa más grande de migrantes ilegales con vuelo desde Iquique. Lo anunció y se concretó esta mañana por parte del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que afirmó que se confirmó esta expulsión administrativa de migrantes que quedó en un total de 138 personas que salieron del país de vuelta a sus naciones de origen. En concreto, la expulsión administrativa afecta a quienes hayan ingresado de manera ilegal al territorio chileno por distintos pasos irregulares. Tal como sucedió y como partió esta crisis de Colchane hace menos de 3 meses, dijo el ministro Delgado. Dijo que automáticamente esto los convierte en sujetos de expulsión. A través de un vuelo, La Moneda indicó que se expulsó a 86 ciudadanos colombianos y venezolanos, el primero con estos fines que se sale directamente desde Iquique. Por otro lado, en buses también se expulsó a 52 migrantes que fueron retirados con destino a Perú y Bolivia. Con esto, dice el ministro del Interior, notificamos a las personas que piensan ingresar a Chile de manera clandestina que se arriesgan a un proceso de expulsión tal como lo dice la ley. El ministro del Interior asegura que La Moneda de esta forma quiere dar una señal clara en materia migratoria. Dice que son personas que no han cometido delitos graves, que no tienen familia en Chile y que lo que se quiere es dar una señal de que se quiere ordenar el flujo migratorio por nuestra frontera y que las personas que quieran venir a Chile lo tienen que hacer por las vías correspondientes, vale decir, sacando visa, sincerando sus motivos. No obstante, el ministro admitió que quienes dejaron Chile no son los verdaderos culpables, porque, claro, hay un montón de personas que no necesariamente han cometido delitos por entrar por una frontera que no está registrada por el Estado de Chile. Son personas que vienen escapando de sus países, especialmente de la situación crítica humanitaria que está viviendo Venezuela. En ese sentido, lo que decía Delgado es que ellos son víctimas no solo de las consecuencias políticas de los países de origen, son víctimas también muchas veces del tráfico de migrantes, de personas inescrupulosas que cobran y que dan expectativas desmedidas respecto de lo que les puede pasar en Chile. Les ofrecen trabajo, casa, cosas que finalmente terminan no pasando. Son víctimas de un sistema de lucra con su desesperación, dijo el ministro, que defendió haber endurecido este proceso de expulsión de extranjeros que han entrado en los últimos meses de manera ilegal o por puertas no reconocidas o no institucionales. Esta decisión ha generado varias críticas de organismos internacionales y también de protección a los derechos de inmigrantes, porque dicen que no soluciona el problema grave que es la crisis humanitaria de distintos países y que además quienes ingresan de manera ilegal no necesariamente cometen un delito, o son delincuentes o son bandidos, y por lo tanto un trato de expulsión es un trato de delincuentes. De hecho, por ejemplo, hay una declaración que hizo Marco Silva, que hizo Valesca Ureta, que es director del Servicio Jesuita de Migrantes, en una entrevista que dio con Oasis, donde decía que las personas salen y buscan donde pueden subsistir, y mientras no se resuelva la crisis en Venezuela, esto va a seguir pasando, mientras no haya una mejor coordinación con los países vecinos. Ella decía que es relevante que se asuma y que se reconozca que esta es una crisis humanitaria, que trascienda el tema migratorio. Solamente con dispositivos o con medidas de línea migratoria, control de fronteras, esto no se va a... Y es que eso estaba pasando para poder advertir respecto de los requisitos que está pidiendo Chile. Ahora, lo que están pidiendo muchos sectores, especialmente de defensa de los derechos humanos, que existe una coordinación que eventualmente lidere el gobierno de Chile para poder ordenar la llegada de migrantes venezolanos que escapan del hambre, escapan de la persecución, de la crisis, de la deficiencia en general del Estado desde Venezuela a otros países. Entonces, lo que se pide es que haya una coordinación regional para poder enfrentar esto, para saber, no sé, cuántas cuotas de inmigrantes puede recibir cada país en función de su situación interna y poder acordar algo más definido. Hay un contexto no menor, que es que esta semana Colombia decidió legalizar a 1 millón de venezolanos venezolanos. Colombia también está viviendo esta inmigración bien fuerte por parte de Venezuela. Ellos son países vecinos, entonces la situación es más compleja. Y la decisión del gobierno colombiano de legalizar a estos venezolanos fue muy aplaudida por los gobiernos regionales, por organismos de derechos humanos. Pero claro, falta una coordinación regional a nivel de países que pueda ordenar esto de mejor manera mientras se mantiene la crisis de Venezuela, que evidentemente a nadie la tomó por sorpresa hace años, ya que Venezuela vive una situación muy compleja. 1:29 p.m. Vamos a la música. Sex Love, Beck.
ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Este verano, realiza 3 o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BC y Visa y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 500 mil pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Promoción válida desde el 4 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información sobre la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Una de la tarde, 35 minutos. Esto es Ahora en Duna. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021. Hasta ahora hay 26,4 grados de temperatura en la región metropolitana y se espera para esta jornada una máxima de 32 grados. Mientras que en Valparaíso, cielos nublados esta mañana, máxima de 20 grados. Va a ser frío en Valparaíso, en la región, por lo menos hoy, mañana y pasado. Miércoles, jueves y viernes, cielos nublados y máxima de 20 grados. Vamos a seguir revisando las noticias. Temas de materia internacional, internacional, económicos, esperanzadores, que tienen que ver con el repunte de nuestra economía, sumida evidentemente en una caída y un estancamiento producto de la crisis, producto de la pandemia y producto del retroceso que tuvieron un montón de sectores del comercio y la economía de nuestro país. Bueno, sobre las pequeñas esperanzas de crecimiento para los próximos meses, hay un grupo de expertos consultados por el Banco Central que aumentaron la proyección de crecimiento. Eso fue lo que se anunció en esta mañana. El grupo de expertos consultado por el banco mejoró estas expectativas para el país durante este año, mientras que el Producto Interno Bruto, el PIB, también va a tener una mayor expansión más que la esperada, digamos, que la proyectada a inicios o a fin del año pasado, cuando todavía no estaba claridad respecto de la vacuna, cuando continuaba el retroceso a propósito de las cuarentenas en distintos sectores. En la medición que se dio a conocer hoy, los economistas subieron su proyección al 5,2%, 0,2 puntos porcentuales por sobre la proyección del mes pasado. En materia de PIB, los encuestados también apuntaban a un crecimiento del 3,2%, cifra que aumentó 3,4% este mes. Además, los encuestados prevén que el índice de precios al consumidor, que es el IPC, podría ubicar en un 0,3% en febrero, moderando esta fuerte inflación que se registró en enero, digamos, de 0,7%, y para marzo incluso estiman que los precios de los productos que componen la canasta del IPC se expandan al 0,4%. Esta encuesta fue enviada a los expertos el 3 de febrero pasado y las respuestas fueron recibidas ayer, según informó el Banco Central. Así que expectativas positivas que se suman también a noticias positivas en el cobre, que alcanzó su mayor nivel en más de 8 años, y el gobierno destaca un positivo impacto también y por lo tanto en la recaudación fiscal a propósito de los precios del metal. El precio del cobre se extendió esta racha alcista que ha tenido en las últimas semanas, registró su mayor nivel impulsado por las expectativas de una recuperación más rápida de la esperada economía mundial ante los procesos masivos que han significado en distintos países del mundo, ya nosotros estamos contentos de lo que está pasando también en Chile, de vacunación contra el coronavirus y las perspectivas de una profundización también de la debilidad del dólar a nivel global. Hoy el diario Pulso de La Tercera destaca que La cotización al contado cerró con un avance de 1,63% a 3,75 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y con ello completó 6 jornadas consecutivas de incrementos y alcanzó su valor más alto desde el 5 de octubre de 2012. Por lo tanto, son buenas noticias para la economía chilena. Esperemos que vaya acompañado de un proceso de vacunación que sea exitoso, no solamente en Chile, evidentemente en el mundo estamos todos conectados, así que todos tenemos que empezar con este proceso de vacunación a nivel mundial. Vamos con la música. Esto es OMG, If You Live.
I need you now, like I need you then.
Una de la tarde, 43 minutos. Esto es Ahora en Duna. En este día miércoles 10 de febrero vamos a contarles noticias internacionales. Esto está pasando ahora. Es noticia en desarrollo que informa la agencia France Press respecto de este terremoto que se sintió en esta jornada en el sur del Océano Pacífico. Un terremoto magnitud 7,7 del que ya una agencia australiana confirma, según France Press, que se generó también un tsunami luego de este terremoto en las islas del Pacífico Sur. Según la Oficina de Observación Meteorológica de Australia, se formó un tsunami luego de este terremoto, originado específicamente en el Océano Pacífico Sur. Dicho sismo tuvo su epicentro cerca de las islas de Lealtad y Nueva Caledonia en el Pacífico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tsunami confirmado, informó mediante un tuit la agencia, aludiendo concretamente a la amenaza directa a unos 550 kilómetros de este continente australiano. Según la misma alerta, el territorio continental australiano no estaría bajo amenaza de tsunami. Además, la ONEMI ya confirmó que finalizado el proceso de modelación y análisis de las características del sismo, no se reúnen condiciones necesarias para generar un tsunami de rebote en las costas de Chile. Por lo tanto, aquí en nuestro país no hay riesgo a propósito de este terremoto 7,7 en las islas del Pacífico Sur. Vamos a revisar más noticias internacionales. Tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud y el cuestionamiento permanente que hay respecto de las vacunas, respecto de su uso para mayores de 60 años, respecto de su efectividad, etcétera. Bueno, hoy la OMS avaló el uso de la vacuna AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus para precisamente mayores de 65 años. Recomendó su uso de la vacuna de estas universidades de Oxford y AstraZeneca contra el coronavirus para estos mayores, luego de que varios países europeos decidieran no hacerlo, no vacunar, por falta de información sobre su efectividad y seguridad en este grupo etario de 65 personas. En ese sentido, países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, España, Portugal, habían anunciado que no aplicarían la vacuna a mayores de 65, alegando que no hay datos sobre la efectividad. Pero la OMS recomendó la vacuna para todas las personas mayores de 18 sin límite de edad superior. Según este informe que hace la OMS, los resultados de la estimación y eficacia para personas de hasta 65 años o más tenían un intervalo de confianza amplio y por lo tanto creemos que la respuesta de este grupo no puede ser diferente a los grupos de menor edad, dijo Alejandro Cabrioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de Inmunización de la OMS. También él lo que dice es que hay evidencia significativa de que la vacuna de AstraZeneca es eficaz contra la mutación del coronavirus, también conocida como la variante sudafricana. La declaración se produce luego de que Sudáfrica decidiera detener, de hecho, el lanzamiento de esta vacuna y amenazara con vender sus suministros tras los resultados de ensayos decepcionantes contra la nueva variante específicamente sudafricana. Es decir, planteando que esta vacuna de Oxford AstraZeneca no tiene los efectos esperados en la variante sudafricana, y la decisión de no aplicar esta vacuna, que era la única que había llegado a ese país hasta ahora, se tomó después de que se conocieran los datos preliminares de un estudio realizado por Oxford. Según el reporte adelantado por Financial Times, la solución ofrecía solo alrededor de un 22% de eficacia. Esta se descubrió en el país en diciembre pasado. Desde entonces se volvió dominante esta variante sudafricana. Es un 50% más contagiosa, según los datos recabados hasta ahora, pero no se ha manifestado más gravedad para los pacientes, como ha sido de hecho el caso de la variante británica. Así que por lo menos buenas noticias para aquellos países que están a la espera, especialmente varios países europeos de hecho reclaman que sus procesos de vacunación han sido muy lentos, precisamente porque han evitado la vacunación con algunas dosis, por ejemplo, el caso de AstraZeneca y Oxford, a la espera de tener más información científica. Y también sobre la OMS, hay noticias que son positivas, porque la Organización Mundial de la Salud anunció que los casos globales bajaron un 17%, casos, me refiero a contagios, en una semana bajaron 17% y las muertes en un 10%. Evidentemente que es muy prematuro decir que esto es por el proceso de vacunación, porque los países están recién comenzando, pero es una buena noticia y tal vez resultado de la política de restricciones, de cuarentenas que han aplicado los países. Y bueno, por eso, según la OMS, un 17% de los nuevos contagios globales se bajaron, mientras que las muertes también disminuyeron un 10%, unas cifras que se estima esperanzadora pese al elevado número de países donde se detectan nuevas variantes. La semana pasada se registraron 3,1 millones de nuevos casos en el mundo, 88 mil fallecimientos, por lo que el balance acumulado en la pandemia haciendo a los 106 mil contagios, 2,3 millones de muertes, señala la OMS en su informe epidemiológico mundial. El descenso se constata también que en los países más afectados por el COVID están los 5 que reportaron más casos la semana pasada, mostraron pese a ello bajas en nuevos contagios. Estados Unidos, por ejemplo, bajó 19% sus contagios, Brasil 10%, Francia bajó contagios en un 4%, Reino Unido un 25%, Rusia un 11%. Su nivel de contagios. Vamos a la música. Es la 1:49 p.m. Estamos escuchando a Pulp, Disco 2000. 2:53 minutos. Esto es Ahora en Duna y les contamos noticias de último minuto. Se confirma, según dice La Tercera, una ola de violencia en la provincia de Arauco. Un conductor resultó herido a bala y además 7 camiones fueron quemados entre Cañete y Contulmo. Según personal de la VIP de la PDI de Angol, se encuentran investigando lo que pasó. El coordinador de la macrozona sur, Cristian Barra, además va a regresar a la octava región para coordinar una reunión de emergencia en la intendencia. Vamos a estar pendientes de lo que está pasando en la Araucanía. Además, yo les contaba al principio que a raíz de un reportaje peruano, de un medio de comunicación, un canal peruano, donde se decía que supuestamente el gobierno de Chile estaba impulsando que peruanos vinieran y pagaran por una vacuna contra el COVID-19, iban a ser vacunados y por $1,000 se podía hacer como una suerte de paquete de turismo médico. El gobierno salió desmintiéndolo y diciendo que está prohibida la vacunación de con vacuna COVID-19 a aquellos extranjeros que no tengan algún tipo de residencia o visa en nuestro país, es decir, al que venga de turista no va a ser vacunado. Sobre esa definición que hizo el Ministerio de Salud, el canciller Alamán, reaccionó el Colegio Médico, que pidió específicamente no limitar la vacunación de extranjeros irregulares tras la resolución del Ministerio de Salud. De hecho, según la presidenta del gremio, Isquia Siches, la medida atenta contra la salud de toda la población. Ella apela, claro, a que una persona extranjera puede evidentemente contaminar a personas nacionales, porque da lo mismo si eres extranjero o no, por lo tanto ella llama a revertir esta decisión. Así que vamos a estar pendientes de lo que vaya pasando. Aquí está Kike Yávar, que nos va a contar los titulares de las últimas horas.
El Ministerio de Salud reportó 2.399 nuevos casos, la cifra más baja en 35 días. De acuerdo al balance sanitario entregado hoy, la positividad registró un alza con respecto a los últimos días, alcanzando el 8,35%. Además, se reportaron 28.742 exámenes de PCR realizados, una disminución considerable si se toma en cuenta que desde el 5 de enero que no se anunciaba un número tan bajo de estos testeos. El gobierno aclaró que la vacunación contra el COVID-19 excluirá a quienes estén transitoriamente en el país, tras un reportaje de la televisión peruana que promueve viajes a Chile. El canciller Andrés Alamante enfatizó desde La Moneda que no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. El Colegio Médico manifestó una postura contraria al respecto y pidió al gobierno buscar una alternativa para vacunar a los extranjeros en situación irregular en el país, ya que no hacerlo puede ser perjudicial contra la salud de la población. Hoy inicia el periodo de propaganda electoral para las elecciones de abril. Desde hoy, los candidatos pueden lanzar de manera oficial sus campañas, de acuerdo a lo establecido por el CERVEL. Las radios deben transmitir 6 spots diarios con información de utilidad para la ciudadanía, mientras que los brigadistas podrán entregar material informativo en la vía pública y estar con banderas o lienzos. Ya se los contaban, 7 camiones terminaron quemados hoy en la provincia de Arauco, entre las localidades de Cañete y Contulmo, donde además un conductor resultó herido a bala y otras 3 personas resultaron heridas. Según comunicaron las autoridades de la zona, también se registró un ataque a la subestación eléctrica de Frontel en la zona, por lo que gran parte de la provincia se encuentra sin suministro eléctrico. El coordinador de la macrozona sur, Cristian Barra, llegará a la región del Biobío para coordinar una reunión de emergencia en la intendencia. El juzgado de garantía de Calama determinó la ampliación de la detención de los 2 carabineros detenidos por su presunta participación en la muerte de un ciudadano boliviano. La audiencia de formalización quedó fijada para el sábado 13 de febrero a las 11 horas. La Organización Mundial de la Salud avaló el uso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el COVID-19 para mayores de 65 años. El organismo recomendó el ensayo para su utilización de emergencia entre 8 y 12 semanas de diferencia entre la aplicación de la primera dosis y la segunda.
Muchas gracias, Quique. 1:58 Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. A esta hora hay 26,4 grados. Espero una máxima de 32. No se vaya del 89.7 porque ya está listo Rodrigo Yendelman con una nueva edición de Santiago Adicto.